La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Irán desmintió a Estados Unidos y lo invitó a sumarse a la investigación oficial por la tragedia del avión de Ucrania. Desde Teherán aseguran que la aeronave sufrió un desperfecto y negaron que la haya impactado un misil, tal como sostienen en la Casa Blanca. Bueno, y se dice desde Estados Unidos que hay pruebas. Estados Unidos y Canadá acusaron a Irán de derribar por error el avión de Ucrania con 176 pasajeros. Voceros de la Casa Blanca y el primer ministro Justin Trudeau afirmaron que tienen datos que fundamentan esa hipótesis. El gobierno endureció los controles a las importaciones, eliminó un sistema que agilizaba el ingreso de productos alcanzados por licencias no automáticas y amplió la cantidad de bienes de consumo e insumos con esa protección comercial. El violador de Lugano, el delincuente pesado al que todos temen y que es referente de los chicos del barrio, Néstor Fabián Giuliani, fue detenido por haber secuestrado y abusado 41 veces a una joven. Desde pirata del asfalto hasta homicidio, su vida estuvo marcada por el delito. El Banco Central pone límites a las billeteras virtuales, pero no bloquea las transferencias entre cuentas. Las fintech deberán mantener los fondos de los clientes en bancos tradicionales. Evalúan cómo cobrar el impuesto al cheque a los envíos entre CBU. Justicia por mano propia, la principal hipótesis del caso del hombre abusado y enterrado vivo. Tiene 29 años y lo encontraron en un basural. Había sido acusado por los vecinos de violar a una joven. Así, un presunto violador fue golpeado, abusado y enterrado vivo en Godoy Cruz. La policía de la localidad lo encontró el 30 de diciembre en un descampado de la zona, pero el caso trascendió este jueves. El hombre, identificado por el Ministerio de Seguridad por sus iniciales, JBFO, de 29 años, habría sido atacado, según creen los investigadores, como parte de un caso de justicia por mano propia. El grupo de WhatsApp de La Manada, que le dio nombre a un delito aberrante que desafía al Código Penal. En julio de 2016, 5 hombres atacaron sexualmente a una joven de 18 años en la fiesta de San Fermín, pero fueron condenados con penas menores. Las masivas protestas de la población lograron revertir la decisión de la justicia. Los abusos sexuales en masa constituyen un delito atroz con prevalencia en todo el mundo. Sin embargo, a partir de 2016, estos comenzaron a ser aludidos bajo el término violación en manada. El origen de la expresión: un brutal ataque ocurrido en España que llevó a toda una sociedad a movilizarse en busca de justicia y que hasta el día de hoy desafía. El 7 de julio de 2016, en la fiesta de San Fermín en Pamplona, un grupo de 5 españoles violó a una joven de 18 años. Además, el acto fue grabado y los videos compartidos en un grupo de WhatsApp titulado La Manada. A pesar de las pruebas en su contra, la justicia condenó a los agresores a 9 años de prisión. Esta situación provocó una gran movilización a favor de la víctima y en repudio a las penas establecidas. Bajo el eslogan Yo te creo, la sociedad logró ejercer presión sobre el Tribunal Supremo Español, que rectificó la sentencia y declaró a los implicados culpables del delito de violación. En un fallo inédito, todos fueron condenados a 15 años de cárcel por considerar a cada uno responsable de sus propios actos y cómplices, además de los de sus compañeros. Tiempo después, a fines de 2019, la justicia dictó una pena de 3 años y 3 meses adicionales de prisión para 2 miembros del grupo, aquellos que grabaron y fotografiaron con sus celulares los abusos cometidos contra la joven. Una vez más, la decisión llegó gracias a la rectificación de una resolución previa que en abril de 2018 había ordenado su absolución por este delito. En un partido inolvidable, Atlético Madrid le ganó a Barcelona y jugará la final de la Supercopa de España. El equipo del Cholo Simeone se enfrentará el domingo ante Real Madrid, que viene de dejar en el camino a Valencia. Messi metió un gol y Correa le dio el triunfo al colchonero. Lo que la TV no mostró, un hincha entró a la cancha y asustó a Lionel Messi. Después de la derrota de Barcelona en la Supercopa de España, un fanático saltó al campo de juego y fue a buscar al crack. Todo quedó registrado en una secuencia de fotos. La cara y los gestos de Messi tras perder un insólito partido ante el Atlético Madrid. La pulga no pudo ocultar su desazón después de la derrota en la Supercopa de España. El Cholo y los motivos del triunfo sobre Barcelona dijo: apareció la garra y el corazón de Atlético Madrid. El entrenador del equipo colchonero explicó cómo hizo su equipo para remontar el partido y ganar 3-2. Así se metió en la final de la Supercopa de España. La calle Pou promoverá beneficios fiscales para permitir la erradicación de 100.000 argentinos en Uruguay. El presidente electo del país limítrofe adelantó que buscará flexibilizar las normas para que sea más fácil instalarse allí. Alberto Fernández y sus primeros 30 días de gobierno, la charla con Cristina y el consejo de Pipo Gorosito. El presidente dio un discurso en San Fernando donde presentó el programa Argentina hace en compañía de funcionarios bonaerenses. Luego de su visita a Chaco este miércoles, el presidente Alberto Fernández viajó al partido bonaerense de San Fernando para presentar el programa Argentina hace junto al intendente local Juan Andreotti. En la previa del acto, que se desarrolló en el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad homónima, hubo tensión entre la policía y un grupo de personas que a los empujones ingresaron al predio donde el mandatario dio su discurso. Pasadas las 19, Fernández salió al escenario en compañía del intendente local, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y la titular de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini. Precedido en la palabra por Catopodis y Kicillof, el presidente tomó el micrófono y presentó el programa Un Plan de Obras de Infraestructura que aseguró generará 20.000 puestos de trabajo. En su discurso, Fernández se expresó satisfecho con los resultados de su primer mes de gestión, incluso a pesar de algunas trabas, como las que sufrió el gobernador bonaerense para conseguir la aprobación de la ley impositiva 2020. Detuvieron a un argentino que quería entrar a Uruguay con $40.000 en sus zapatillas. La justicia liberó al involucrado, pero deberá fijar domicilio en ese país ante la investigación abierta en su contra. Detectaron que cruzó 8 veces la frontera desde diciembre. Asesinaron a otros dos jóvenes y suman 6 los homicidios en Santa Fe en 2020. Ambos tenían 25 años y los mataron a tiros en 2 puntos diferentes de la capital provincial. Brexit, diputados británicos le dieron media sanción y quedaron a un paso de dejar la Unión Europea. La Cámara de los Comunes aprobó la propuesta impulsada por el primer ministro Boris Johnson por 330 votos a favor y 231 en contra. El Papa le pidió a Estados Unidos e Irán que eviten el aumento de la confrontación. Francisco expresó que son preocupantes las señales que llegan desde Medio Oriente. Aumentan las naftas y el GNC en el conurbano bonaerense por suba de tasas municipales. A pesar de que el gobierno frenó un incremento de YPF, los combustibles subieron en municipios por la mayor carga impositiva. La aparición de una anaconda causó pánico en una playa en Entre Ríos, fue en Piedras Blancas, sobre el río Paraná. En esa zona hay una reserva para esos animales. Un gran susto se dio este jueves en las playas de Piedras Blancas, en el norte de Entre Ríos, cuando los visitantes del balneario vieron aparecer una anaconda desde el río Paraná. Al ver al animal, la gente salió rápidamente del agua y hubo algunos gritos de miedo, pero los guardavidas actuaron con rapidez y, según fueron instruidos, rescataron al animal para llevarlo a un área natural protegida que existe en la zona. El FMI apoyó las primeras medidas de Alberto Fernández. El gobierno se va moviendo en una dirección positiva, dijo Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del fondo. Reiteró que esperan ver un plan económico. Werner, en un reportaje con la cadena CNN en español, que se emitirá el próximo domingo, pero del cual se han conocido algunos fragmentos, remarcó que el gobierno argentino ha anunciado medidas importantes para proteger a los más vulnerables sin que se vean afectadas las cuentas fiscales. Reforma impositiva. Axel Kicillof dijo que el proyecto que impulsó era el impuestazo más triste del mundo. Explicó que con la propuesta que envió a la legislatura bonaerense habría recaudado lo mismo que en la gestión de Vidal. Volvió a criticar a la oposición por las modificaciones a la ley. La provincia advierte que con los cambios en la ley perderán 4.000 millones de pesos. Hablamos de la reforma impositiva. El ministro de Producción bonaerense acusó a Juntos por el Cambio de defender los intereses más poderosos por las modificaciones que introdujo en el proyecto. Leonardo DiCaprio salvó a un hombre de morir ahogado en el Caribe. Mientras estaba navegando con su novia, Camila Morrone, el actor recibió el pedido de ayuda de un crucero. Sin dudarlo, se tiró al mar y lo rescató. Como si se tratara de la escena de una película, Leonardo DiCaprio se convirtió en un héroe. El protagonista de Ahí vi una vez en Hollywood salvó a un hombre de morir ahogado en el mar Caribe. Mar del Plata, una mujer murió tras caer de un paredón en una playa de La Perla. La justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente. El miércoles, un hombre de 70 años perdió la vida en circunstancias similares. Susto en Tenerife, una nena de 2 años caminó por la cornisa de un edificio. Fue y vino desde una ventana hasta el balcón de un quinto piso. Un video que paralizó el corazón de más de uno al hacerse viral, pero afortunadamente no tuvo consecuencias para una nena de 2 años que caminó por la cornisa de un edificio 2 veces. El preocupante episodio se dio en Adeje, Tenerife, y quedó registrado por un vecino de la torre de enfrente. Un hombre mató a su cita de Grindr, le cortó los testículos y se los comió en Nochebuena. El detenido confesó haber apuñalado por la espalda a su víctima y mutilarla para realizar un escabroso festín. Un juez de Michigan en Estados Unidos ordenó este miércoles realizar una evaluación psiquiátrica a un hombre acusado de asesinar y mutilar a otro de 26 años que conoció a través de la aplicación de citas Grindr. El peluquero Kevin Bacon estaba desaparecido desde Nochebuena cuando la policía pidió entrar a la casa de Mark Latunsky en la localidad de Morrise el pasado 30 de diciembre. El hombre era su última cita, según el historial de la popular app de encuentros gay. Martín Redrado, Luciana Salazar y un supuesto pacto millonario lo habrían firmado en 2014 y no solo involucra al economista, sino también a sus hijos. Aunque lo nieguen y a pesar de haberse separado hace años, Martín Redrado y Luciana Salazar mantienen una relación. Sin ir más lejos, el año pasado fueron descubiertos dando un paseo por el barrio privado donde vive la rubia y, escándalo mediante, volvieron a aflorar las versiones de paternidad. En ese momento, el ex titular del Banco Central de la República Argentina habló con los médicos y negó ser el padre de Matilda. Ayer a la tarde, sin embargo, se volvió a mencionar el tema en el programa Incorrectas por América y surgió una versión acerca de un pacto millonario que Redrado y Salazar habrían firmado en 2014. No es la primera que se dice algo así. En 2018 el periodista Benito Santilli lo había anticipado. Benjamín Vicuña recordó a Blanca con una inédita foto juntos. Duerme tranquila. A 7 años y 6 meses de su muerte, homenajeó a la hija que tuvo con Pampita. Los días 8 de cada mes, a través de las redes sociales, Benjamín Vicuña y Pampita recuerdan a la hija que tuvieron juntos, Blanca. La nena murió a los 6 años por una neumonía hemorrágica en la clínica Las Condes, en Santiago de Chile, después de unas vacaciones familiares en México. Mes a mes, su papá y su mamá la homenajean. Angustiado, él había contado que ya le quedan pocas fotos junto a la nena. El tiempo pasa y empiezan a repetirse. Por eso se mostró muy agradecido cuando le enviaron unas que la mostraban jugando con un grupo de amigos que se había hecho en la playa.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Un argentino murió ahogado en Colombia tras caer en un río. Ezequiel Birman Carsenblatt estaba practicando senderismo en la zona de Sierra Nevada de Santa Marta. Este turista argentino de 34 años que practicaba senderismo en Colombia murió ahogado al caer a un río, informaron este jueves autoridades locales. El lugar donde se produjo el accidente es la zona turística de Minc, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, a una hora de la ciudad capital departamental del Magdalena, donde Birman había llegado 8 días atrás. Schwartzman perdió ante Medvedev y, bueno, en un cruce picante fue esto, pero así la Argentina quedó afuera de la ATP Cup. En el turno previo, Pela había caído ante Khachanov. Jorge Lanata fue operado con éxito en Nueva York y se prepara para volver a trabajar. Se sometió a una cirugía llamada cifoplastía y logró volver a sentarse. Además, confirmó su regreso a los medios a partir de febrero. La operación fue a las 10 de la mañana y duró 45 minutos. A las 2 horas y media ya nos estábamos yendo, contó el periodista en un reportaje con el diario Clarín. Tras la intervención, Lanata pudo volver a sentarse, algo que durante el último tiempo se le hacía imposible dado su malestar físico. Facundo Arana adelantó que podría haber una segunda temporada de Pequeña Victoria. Instalado en Villa Carlos Paz, el actor aseguró que le encantaría volver con la ficción. El FBI vuelve a pedirle a Apple que desbloquee el iPhone de un terrorista. A 4 años de la masacre de San Bernardino, la agencia pide una vez más la colaboración del fabricante para acceder a los celulares de Mohamed Saeed Al-Shamrani, implicado en un tiroteo en Florida. Un pasante de la NASA descubre exoplaneta con 2 soles y casi 7 veces más grande que la Tierra. En el marco de un voluntariado en la agencia espacial, un joven encontró a TOI 1338b, un planeta fuera de nuestra galaxia, con un tamaño similar a Saturno y a 1300 millones de años luz. Incendios en Australia. Bear se llama el perro rescatista que salva koalas. Fue abandonado por su familia por tener síndrome obsesivo compulsivo. Se convirtió en rescatista y es aclamado por famosos actores. Ahora Bear está recibiendo atención por parte del mundo entero. La historia de Bear está recorriendo el mundo. El perro cruza de Border Collie y Collie, tiene síndrome obsesivo compulsivo. Según los rescatistas, esto lo hace destacarse en los incendios de Australia. Alberto Fernández le dedicó un mensaje a su perro Dylan por su cumpleaños. El video fue visto casi 1 millón de veces y recopila los mejores momentos juntos. Alberto Fernández ama a sus perros. De hecho, les creó a ambos sus propias cuentas de Twitter e Instagram. Dylan, nombrado en honor a Bob Dylan, tuvo un hijo que el presidente conservó, Prócer. El último posteo del perro cosechó más de 55 mil likes. Es muy popular en la red. Sin embargo, la publicación que el mandatario le dedicó por su cumpleaños acaparó toda la atención. Un día de Reyes como el de hoy nació Dylan, trajo con él su ternura y alegría. Desde entonces me brindó su compañía sin condiciones. Feliz cumpleaños, mi amado amigo, le dedico. La carrera por la vida, más de 400 kilómetros por Paulina y contra el cáncer. Una movida que fusiona las ganas de ayudar con las de correr. Este año su segunda edición está centrada en una nena de 3 años que tiene un cáncer llamado neuroblastoma grado 4, que solo puede ser tratado en Barcelona. Sebastián Báez, la promesa del tenis argentino que ya eligieron Federer y Djokovic. Tiene 19 años y ganó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue número uno del mundo en juniors y se prepara para dar el salto al máximo nivel. Okay. Natalia Oreiro y el protagonista de Merlí juntos en la serie Santa Evita. La actriz uruguaya comenzará a grabar una ficción junto al español Francesc Orella. ¿Cuándo se estrenará el proyecto? Bueno, este año Natalia Oreiro y Francesc Orella trabajarán en un proyecto juntos. La actriz uruguaya y el español firmaron un contrato con Disney y Fox para comenzar con las grabaciones de una ficción que se estrenará en 2021. Darío Grandinetti también será parte del elenco. El anuncio oficial será en las próximas semanas. La historia está basada en la novela de Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. La serie se podrá ver por la plataforma de streaming de Fox y contará con 8 capítulos que buscarán retratar los momentos más importantes en la vida de la abanderada de los humildes. La trama también se centrará en el destino que tomó el cuerpo de la mujer de Juan Domingo Perón tras su muerte. Esta semana Natalia regresó al país después de presentarse en un show en el exterior. La actriz fue una de las figuras invitadas por la televisión pública de Polonia para participar en la gran gala de Año Nuevo. En Buenos Aires, la uruguaya recibió algunos detalles de la ficción que protagonizará junto a Orella. La diosa rioplatense viene de filmar Reinas Salvajes, la nueva película de Matías Lucchesi, basada en un guión original de Mariano Linás y el propio Lucchesi, junto a Mercedes Morán. Esa película llevará a los cines en el transcurso del 2020. Ofreció nudes a los que donen para combatir los incendios en Australia y ya recaudó $1,000,000. Su campaña se hizo tan popular que tuvo que reclutar a 3 personas para que la ayuden a administrar y responder los mensajes. La temporada de incendios ya dejó 26 muertos en Australia, arrasó una superficie equivalente a la isla de Irlanda y destruyó más de 2.000 viviendas. El pronóstico no es alentador, las llamas se extienden y podrían empeorar en los próximos días debido a una nueva ola de calor. Junto a muchos famosos que realizaron donaciones, gente no tan conocida también está intentando aportar su granito de arena o sus fotos desnuda. Esa fue la propuesta de Kylen Ward, una modelo estadounidense de 20 años, que ya recaudó más de $1,000,000 para combatir los incendios gracias a fotos de desnudos. El 3 de enero, Ward escribió en su cuenta de Twitter que enviaría una foto desnuda a cada persona que donara al menos $10 a algunas de las organizaciones benéficas que mencionó y que le mandara la confirmación del pago. Estoy enviando desnudos a cada persona que done al menos $10 a cualquiera de estos recaudadores de fondos para los incendios forestales en Australia. Cada $10 que donan es igual a una foto mía desnuda a su DM, escribió Ward el 3 de enero a través de su cuenta de Twitter, The Naked Philanthropist, por su traducción, la filántropa desnuda. Además aclaró que para recibir las imágenes será obligatorio el envío de una confirmación que acredite la donación. Bueno, acá nosotros hemos recibido una foto de la modelo en bikini con un físico espectacular. Así que desnuda me imagino que va a ser seguramente una experiencia magnífica, ¿no?, para quienes están interesados en esto. Y de paso, colaborar con este tremendo drama, ¿no?, que son los incendios en Australia.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.